En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Mario, buen día, ¿cómo va?
¿Cómo va, compañeros? Buen día.
¿Qué hace, Mario? ¿Cómo va la vida?
Bien, primavera rara, ¿eh? Permítanme que le diga esta introducción profunda y científica. Primavera extraña. En este país querido y en la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Uh-huh. Pero no descansamos porque tenemos mucha información, como siempre, en esta jornada del primer día del penúltimo mes del año. Hay como un año de cansancio, ¿no? De desgaste, sobre todo por la incertidumbre, la ansiedad por la incertidumbre, me parece, que genera aún hoy el tema electoral. Sin duda alguna tenemos toda una expectativa con relación a este asunto. Y hay cosas buenas y malas, compañeros, en este escenario, porque lo que consideramos que puede ser penoso para la Argentina tiene de bueno que gente que sigue hablando, y eso hace que uno tenga cierta confianza en que la historia de las candidaturas que tienen el acompañamiento de Javier Milei tengan una respuesta en las urnas en función de esto que señalan, sobre todo cuando estamos hablando de un ingreso en los sectores populares, en los barrios, donde la creencia y en algunos casos la corroboración de la elección tuvieron voluntad de votarlo a Javier Milei. Bueno, ayer habló Mondino. Diana Mondino y Guillermo Francos, por orden de Mauricio Macri, se transformaron en los nuevos voceros de La Libertad Avanza, y ayer salió con el tema de, en lugar de pagar los impuestos para la obra pública, se debe juntar a la gente del barrio para decidir que se haga una obra, dijo esta mujer, que además es la futura canciller si gana La Libertad Avanza. Y la obra pública, dijo, es uno de los puntos centrales de la propuesta de los libertarios. Hay que recordar que Milei hace un tiempo atrás había dicho que la obra pública quedaría librada a los privados.
Claro.
Lo hizo Macri, ¿no? Esto, y le falló la participación privada, las PPP famosas.
Sí.
Ahora, ¿qué dijo esta mujer? Que se paguen sus cloacas. Y si pueden, que se las hagan los pobres, ¿no? Realmente yo creo que hay, primero, una gran falta de reconocimiento de la realidad. Esta gente habla desde el círculo en que se mueve, y la cuestión de la obra pública, ayer le decía a Axel, estuve leyendo la plataforma de La Libertad Avanza, y uno no puede salir de su asombro porque todos los puntos que tratan empiezan con el achicamiento del Estado. Dijo esta Mondino, hoy pagás un montón de cosas que no recibís. El gobierno decide hacer una obra como una cloaca y desde Tierra del Fuego, Jujuy, pagan algo que será en otro lugar, dice la diputada electa, en un desconocimiento absoluto de cómo es el mecanismo. No entiende que hay, por ejemplo, en la región, una empresa que se llama AISA, que tiene participación directa del Estado, la que conduce Malena Galmarini, que es la encargada de resolver con los impuestos de ese sector, con el aporte de los municipios de ese sector, la instalación de cloacas y sistemas de saneamiento como los que tenemos en estas zonas. Pero lo que yo digo con esto es que el desconocimiento de esta mujer la lleva a decir cosas insólitas como la gente de ahí, a lo sumo la gente de ahí, ¿no? Ya la cuestión de la otredad, el desprecio, a lo sumo paga un camión atmosférico en vez de pagar impuestos para la obra pública. Se debe juntar la gente del barrio para decir que se haga una obra. Así se hizo siempre. Bueno, lejos de la realidad, por suerte es la vocera de Milei, esta mujer, compañeros.
Bien.
Porque la verdad, uno encuentra con, se encuentra con estas declaraciones que parece que tuviera, hubiera vivido en cualquier lugar menos en el planeta Tierra.
Uh-huh.
Bueno, hay otras órdenes directas de Macri y Milei, yo diría más Macri que Milei, para que sectores de La Libertad Avanza y del PRO, que están suscribiendo el acuerdo tan insólito, pero no inesperado, para que junten fiscales para las elecciones del 19 de noviembre. Así que se abrió un registro, tienen ganas, se anotan ustedes,
bueno.
Registro de voluntarios para ser fiscales en la segunda vuelta en la provincia de Buenos Aires, compañeros. Así que si tienen tiempo y ganas, se anotan, ¿eh?
No estaría mal, ¿eh? No estaría mal. Es una experiencia que me gustaría hacer.
¿Sí? Muy bien. Pero para el lado de la Libertad Avanza, ¿eh? Porque eso es lo que están ordenando Macri y Milei.
¿Solo para ahí?
Sí, esos fiscales voluntarios.
Yo paso, discúlpeme, sí. No creo que tenga tiempo.
Bueno, dos cosas fundamentales que quiero repasar. Hoy hay actividad de comisión en la Cámara de Diputados, la Comisión de Derechos Humanos y Garantías comienza a debatir un tratamiento que me parece que va en dirección de otros que vienen atrás. Este caso es el de la incorporación del antisemitismo como causal en la ley antidiscriminatoria y penal el negacionismo de genocidio y crímenes de lesa humanidad. Están invitados Pablo Yonto, el colega, Eduardo Feirsten, que es sociólogo e investigador argentino, y la abogada Valeria Tuz, para empezar a tratar estos temas que me parece que hay que empezar a tenerlos en consideración. Recién nombraban ustedes la aparición de Cecilia Pando, recomendando la liberación de los genocidas, y además haciéndolo en el conocimiento previo de que las medidas que tome Milei en caso de ser presidente van a necesitar un acompañamiento represivo, y qué mejor que los genocidas, que son los que hicieron el plan de exterminio en la República Argentina, se pongan a disposición como asesores de esa represión que van a generar las medidas de Milei. Ni más ni menos es esto lo que estamos hablando. Por lo tanto, es muy importante que la legislación argentina empiece a ver seriamente lo que yo ya creo que no es negacionismo, sino que es apología del genocidio y de los crímenes de lesa humanidad, sobre todo puestos en la órbita de Victoria Villarruel, la candidata a vicepresidente, que ustedes saben que tienen una interna con Pando, hay unas distancias ahí, se han peleado en el pasado estos sectores progenocidas, porque las internas están en todos lados en la Argentina, no hay vuelta, ¿no? Uh-huh. Hasta los malos las tienen.
Exacto, sí, sí, sí.
Bueno, mañana a las 2 de la tarde hay asamblea legislativa, ¿sabían ustedes? A las 2, mañana, todos los diputados, todos los senadores.
No tenía el tanto.
Bueno, mañana a las 2 de la tarde, ayer la vicepresidenta dijo que no iba a haber sesiones, pero se hace la asamblea. Es un acto formal, pero de todas maneras tiene que pasar por allí porque lo dice el Código Nacional Electoral, que tanto diputados como senadores, después de haber recibido la información de la Cámara Nacional Electoral, tiene que asistir la Asamblea al Ejecutivo y comunicar que hay dos candidatos para la segunda vuelta. Es un acto que está previsto por la Constitución, que tiene que informar además que Sergio Massa no consiguió el 45% de los votos, ni más del 40%, con 10 puntos de diferencia, y avalados los resultados, se va a comunicar que ningún candidato alcanzó los porcentajes que establece la Constitución y comienza a correr un plazo de 5 días para que cada fórmula ratifique la voluntad de participar en el balotaje. La última Asamblea Legislativa, en este sentido, es la que se produjo en el año 2015, con la previa a la segunda vuelta entre Scioli y Macri. Así que mañana hay un acto de conjunto de todos los legisladores, muchos de los cuales se van de la Cámara porque no han conseguido la reelección. Hay algunos nombres rutilantes que se van, como Adolfo Rodríguez A, del Senado, y Mario Negri, por ejemplo, de la Cámara de Diputados. Los vamos a ver seguramente por última vez, porque yo no creo que haya de acá hasta fin de año mayor actividad, por lo menos debates en los recintos, así que vamos a ver. Y hablando de debates, hay que esperar hoy a las 11, en un rato, que la Cámara Nacional Electoral haga el sorteo de los temas y determine cómo será la secuencia de los 6 ejes temáticos, el lugar que van a ocupar en el escenario, Milei y Massa, y el orden en que van a hablar. Tiene características distintas, lo motiva esto, que son menos las personas que tienen que debatir, y entonces los jueces, que son los organizadores del evento, van a tener otros mecanismos para darle posibilidades a Massa y a Milei para que se expresen con un poquito más de tiempo y de soltura. Hay que decir que va a aceptarse, se va a aceptar formalmente el pedido de Unión por la Patria para que Milei no pueda tener apuntes durante el debate. Vamos a ver cómo termina esto, porque hay versiones promovidas por los distintos aspectos políticos, sectores políticos, porque Bullrich y Milei leyeron en los dos debates y ahora parece que tienen que mantener el mismo reglamento, pero hay parece una autorización, no sé qué término utilizar, para que por parte de Unión por la Patria, para que Milei haga lo que quiera con sus anotadores y demás. Y va a haber interrupciones libres, a diferencia de los otros debates.
Ah, mira.
No hay derecho a réplica, pero va a haber permiso para interrumpir. Uno de las críticas que hemos hecho muchos en los dos primeros debates era que los candidatos no se podían interrumpir. Ahora, como son dos solamente, esto va a cambiar y se acordó que cada candidato va a tener 6 minutos por tema, en total 12 minutos por tema, pero no serán de corrido, sino que habrá interrupciones entre sí, y los moderadores tendrán que controlar el tiempo que hable cada uno. Por ahora, los temas que están allí dando vueltas son economía, relaciones exteriores, Argentina y el mundo, salud y educación, producción y trabajo, seguridad y derechos humanos y convivencia democrática. Los de Milei querían sacar derechos humanos del debate, así que vamos a ver cómo queda hoy. Y por último, Antonio Laje por América, Pablo Viña por la TV Pública y Luciana Geuna de Canal 13 y Erika Fontana de Telefe van a ser las parejas que conduzcan el domingo 12 en la Facultad de Derecho de la UBA esta nueva experiencia de debate entre Massa y Milei. La recomendación, por eso salieron Mondino y Francos, porque no quieren que hable Milei, y es poco probable que aparezca en medios, porque parece ser que han notado que sus apariciones, sobre todo con esas reacciones con violencia exageradas, no le juegan a favor al candidato de La Libertad Avanza. Bueno, en fin, tengo de todo un poco, así que si me dejan, sigo.
¿Cómo no?
Ayer hubo una reunión importante en la sede Bartolomé Mitre de la Unión por la Patria con los equipos de Massa y de Axel Kicillof, donde se pusieron de acuerdo en varias cosas allí. Primero, desembarcos conjuntos y recorridas del gobernador para aumentar el caudal de votos para el peronismo en la provincia de Buenos Aires. También se habló de la forma de fiscalización y cómo ordenar distritos que son los que están a cargo de intendentes de la oposición. Por el lado de Axel estuvo Carlos Bianco, el jefe de asesores, el Cuervo Larroque y la titular de la Secretaría General, Agustina Vila, y las ministras de Comunicación, Jessica Rey y Cristina Álvarez Rodríguez, la ministra de Gobierno. Muchas reuniones hubo, no han trascendido. Hay un contacto permanente con la vicepresidenta de la Nación, del candidato también. Hubo una semana con muchas reuniones. Primero, recordemos, con los intendentes, luego Massa con los gobernadores. Después se prestó a aparecer en los medios de comunicación. Ayer hablábamos de su paso por La Nación Más. Y la idea es mover de nuevo, y tal vez con procurando que haya más votantes, el 37% del padrón que tenemos en la provincia de Buenos Aires, y que volverá con el gobernador a recorrer otra vez todo lo que hizo para la campaña que lo llevó a la reelección, para empujar a la candidatura de Massa. Hay en esa mesa chica de Massa, la idea es que nadie salga de la línea de discurso que tiene Sergio Massa, que se basa fundamentalmente en un gobierno de unidad nacional, cosa que ayer les dijo a los industriales, y además los incorporaría, dijo, a los representantes de los industriales, como los sindicatos, como la oposición, a esa iniciativa de unidad nacional. Hay algún trabajo que hacer sobre las equivocaciones de Milei, y los intendentes y los movimientos sociales y referentes de los distritos, los históricos punteros, buscando el voto casa por casa, barrio por barrio. Hay una, está al frente del área de la campaña Malena Galmarini, y están viendo muchos el acierto del trabajo de Dinho Silva, el jefe del equipo brasilero que le mandó Lula, con aquella idea de buscar votos más que buscar dólares. ¿Se acuerdan la frase que le dijo a Massa?
Sí, sí.
Así que bueno, así está trabajando la gente de Unión por la Patria. Hay que decir también, bueno, lo repasaron ustedes más temprano, que no para Massa, y ayer se metió con la UIA, pero también reunió a los chicos y plataformas de delivery. Yo no me acuerdo si lo dijimos acá, pero el sábado anterior, el 21 de octubre, antes de votar, muchos de las empresas de delivery andaban repartiendo, rompiendo la veda, boletas del candidato Milei. Los vieron acá en Avellaneda, incluso algunas operaciones de la policía para que parara esto. Lo que les dijo ayer Massa es muy interesante, sobre todo en lo que contaba más temprano Axel, el tema de los refugios en las estaciones de tren, que son los puntos de partida donde se acercan con la bicicleta, sobre todo a la capital federal. Y bueno, vamos a ver qué es lo que significa esto para los gente del delivery, que en realidad ponen en riesgo su vida todos los días. A los que andamos por la calle lo vemos con frecuencia, y además porque tienen un mecanismo de recaudación de sus salarios, que son bajos siempre, en función del récord que tengan para moverse velozmente y tomar más pedidos para repartir, ¿no? Es una cosa, digamos, es el ejemplo más vil de la flexibilización del trabajo. Bueno, en fin, y ya también citaban ustedes el tema de los combustibles. Acá hay un fenómeno, me parece, que no estuvo bien comunicado, que es el de la parada técnica de la destilería de Ensenada, compañeros.
También, claro.
Porque
que necesita para hacer un mantenimiento óptimo y que funcione bien, cada determinada cantidad de tiempo hay que hacer una parada y hay que hacer un mantenimiento, no solamente de esa planta, sino de cualquiera que se dedique a hidrocarburos.
Exacto, y tiene riesgos de vida si no se hace esto, porque las máquinas necesitan una revisión permanente y hay una cuestión programada. Por ahí, si se anunciaba que esto estaba programado, se atenuaba un poco el gran destrato que le dio al tema la prensa dominante para seguir buscando que la gente entre en bronca. Pero hay un dato muy interesante acá que creo que lo sabe, y creo que Massa se los dijo ayer a los empresarios, que es el fenómeno del campo, que tenía problemas con el tema del gasoil, por el tema de la siembra, etcétera. Entre las cosas que el Estado argentino, ahí hay que decirle a Mondino, señora, mire que nosotros también hacemos esto como Estado, está el subsidio del combustible, del cual son también beneficiarios los productores de lo que llamamos el campo. Digamos, si nos pusiéramos en su línea ideológica, esta gente tendría que estar de acuerdo con Aranguren y reclamar que la nafta y el gasoil esté a 900 pesos y no al precio que tiene ahora.
Claro.
Esta también es una realidad de este posicionamiento ideológico que tienen estas corporaciones, que van en contra de las decisiones populares, pero ninguno critica ni se queja cuando los subsidios los favorecen. Para los combustibles, más los servicios que les presta el Estado en la traza de rutas, caminos, las escuelas públicas y demás, en las distintas instancias donde se mueve esta actividad agrícola ganadera, ¿no? Esta doble vara para medir las cosas, no tenemos gasoil, falta gasoil, bueno, páguenlo 800 pesos y por ahí aparece el gasoil, ¿no?
Claro.
Que es lo que dice la gente del palo de ellos. Estoy hablando, obviamente, de las grandes corporaciones, de los grandes productores, de los latifundistas, que en algún momento tendrá que revisar un gobierno argentino en función de esas prebendas que tienen, y son los mismos que se quejan, hablan de los planeros, y estamos hablando de planeros VIP subsidiados, ¿no?
Sí, Mario, ya que mencionás al campo, hay que estar atento, porque harían una jugada desde allí ahora, van a retasear un poco el tema de cabezas de ganado para que haya una estampida en el precio de la carne. El dólar dejó de ser tapa de los diarios, lo dejó de ser el combustible y ahora parece que van por el tema cárnico. Acordate que va, pues muy probable que en estos días haya faltante de carne para que haya una estampida de precios ahí y por supuesto para tener algo para poner en las tapas de los diarios.
Sí, lo decíamos ayer, me lo dijo Pedro Peretti, ayer charlando, intercambiando, mejor dicho, una serie de WhatsApps, que es el hombre que conoce el tema campo. Y claro, de aquí hasta el 19, Fernando, Axel, pueden aparecer de estas cosas centenares, ¿no?
Totalmente, sí, claro. Sí, seguramente.
Ahora, lo que yo tengo en mi cabeza, recuerdo, para traer un poco la comparación que me parece que es necesaria, el histórico modelo de Itamaraty, de la Cancillería de Brasil, que durante muchos años, muchísimos años, no tuvo ninguna dificultad en mantener sus políticas de expansión del comercio brasilero más allá de los cambios de gobierno, con un notable crecimiento, hay que decirlo también, durante los mandatos previos de Lula, llegó un momento en que habían apoyado a Bolsonaro y se dieron cuenta que Bolsonaro se transformaba en el enemigo porque la relación pésima con el mundo, sobre todo con China, que es un comprador clave para Brasil y la Argentina, ahí se dieron cuenta los tipos que el personaje este de Bolsonaro, que habían ayudado a inventar, a agrandar y llevarlo a la presidencia, empezaba a aparecer como de alto riesgo para los intereses comerciales del Brasil, que, insisto, tenía una política sin ningún tipo de parche, muy dirigida, y entonces se dieron cuenta que declinaba esto, y al mismo tiempo Lula comenzó a trabajar en ese tema de la unidad nacional, metiendo a Alckmin, que era su opositor, como vicepresidente de la Nación. Yo creo que los muchos empresarios argentinos, vamos a ver qué saldo tiene el encuentro de ayer con la UIA, con Massa, no están allí, en todo caso están representantes de las corporaciones, delegados, pero lo cierto es que deben estar algunos muy preocupados porque el Círculo Rojo de la noche a la mañana se quedó sin un candidato sólido.
Por eso le rodearon la manzana ahora a Milei.
Tal cual.
De una manera, o sea, le están haciendo el famoso sistema de pinzas, ahora hablan más lo del PRO que lo de Milei.
Bueno, pero el tema, diría Cristina Fernández, si este muchacho usa la lapicera con la potestad que tiene como presidente de la Nación, sí, si llega a ser, puede ser muy penoso, claro, para estos sectores del poder real, puede ser muy positivo para los especuladores financieros y demás, pero lo concreto es que hay muchos empresarios que hacen todavía gala de ser generadores de trabajo en la Argentina, por encima de las pymes, desde luego estamos hablando, claro, que deben estar muy preocupados por dónde es la salida con este hombre al frente del Poder Ejecutivo. Así que me parece que todavía sigue habiendo un escenario de gran incertidumbre. Creo que está claro que Unión por la Patria no está dispuesta a bajar los brazos y fortalecer la campaña que llevó a la victoria a Massa en la primera vuelta. Y muchos estaban pensando por qué poco, ¿no? Por ese 3% de diferencia podría haber quedado cómodamente como ganador el candidato Unión por la Patria el 22 de octubre. Bueno, exacto, hay que trabajar, dicen, por esos puntos que faltan y no bajar los brazos porque obviamente detrás de Macri hay un gran poder económico alineado allí y seguramente van a tener colaboración de buena parte de lo que fue el PRO para el fenómeno de fiscalización en la provincia de Buenos Aires. Otra vez un desafío para intendentes, para gobernadores y para las señales que vienen, donde curiosamente aparecen personajes como Beatriz Arlo acompañando a Massa, pensando con más que que por afinidad con el peronismo, que de las opciones que se presentan hay una que es mucho más sensata, más cercana a la democracia, y lo otro es realmente una caja de sorpresas que puede ser la caja de Pandora, ¿no?
Así es.
Así es. Bueno, seguimos mañana, compañero.
Bueno, Mario, bueno, muchísimas gracias, como siempre.
Hasta mañana, Mario.
Un abrazo. Se nubla de nuevo, va a llover. ¿Qué pasa hoy?
Sí, señor, va a llover, va a llover. De lluvia, ¿no? Es probable que tengamos durante la jornada alguno que otros chaparrones y lamentablemente mañana también es un día, por lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional, de lluvia toda la jornada.
No se mojen.
No.
Hasta mañana.
Chao, hasta mañana.
En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.